Vilnaski, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí Noelia Villalos saluda.
Muy buenos días y gracias por la invitación.
Bueno, le consulto, habían salido la resolución por un importante incremento en el gas. ¿Cómo fueron las negociaciones para poder frenar justamente, principalmente a las empresas que tengan menos de 10 empleados, ¿no?
Sí, nosotros expusimos tanto en las audiencias públicas por el gas como por la energía eléctrica desde la Asociación de Empresarios Nacionales la posición de rechazar cualquier aumento tarifario para las pymes de menos de 10 trabajadores en la Argentina. Hemos realizado una encuesta sobre más de 700 empresas y este sector no puede absorber un incremento tarifario en un segundo año, transitando un segundo año de pandemia, con todo lo que ello significa. Así que lo expusimos de esa manera. Lo que pasó en la segunda semana de abril es que las pymes industriales, las que consumen gas, digamos, en volúmenes importantes, recibieron de parte de las comercializadoras, que es las que le tienen que vender el gas, propuestas de aumentos del orden del 200% en dólares para pagar sus facturas a partir de mayo. Lo que disparó todas las alarmas en el sector PYME, porque estos incrementos, por ejemplo, trasladado a precio de los alimentos, aumentarían en un 15% en un mes.
Sí.
Entonces, por un lado, distorsiona la estructura de costos de las PYMES, pero por otro lado, terminan trasladando todo eso al consumidor final, que hoy no está en una situación holgada económicamente para abonar estos incrementos. Y después terminaría impactando en la inflación. Por lo tanto, nosotros entendíamos que este aumento era inadmisible, así se lo planteamos al interventor del Enargas, Federico Bernal, así se lo planteamos al secretario de Energía, Darío Martínez, y bueno, ellos avanzaron con las gestiones con el presidente y con la vicepresidenta de la Nación que determinaron una solución para que este tarifazo no prospere, uh-huh. Que es lo que se llama pasar al servicio general, es decir, que el precio del gas de las pymes lo fije el Estado.
Pero incluso hubo información acerca de la faltante de gas, ¿eso fue así?
Bueno, lo que pasa es que a lo largo de todo abril, para que vos entiendas cómo funciona este precio que venden las comercializadoras, en los decretos y en las regulaciones dice que las pymes tienen que ir a comprar al mercado el gas, como una cosa abstracta, ¿viste? Como que vos vas a un supermercado y elegís el gas de una góndola, ¿viste? Sí. Y elegís entre un producto que tiene un precio y otro más barato, vas eligiendo vos. Y es absolutamente falso eso. A vos te llega una oferta de tu comercializadora de gas, en tu región hay una o dos, nada más, y estaban todas cartelizadas. Es decir, que todas fijaban el mismo precio alto. Y bueno, tenés ninguna opción de negociación. Y un día te decían que valía $4, otro día que te decían que valía 4.15, otro día que si no firmás va a ser 4.25, y después, lo que vos me preguntabas recién, empezaron a amenazar con que iba a faltar gas en invierno. Imagínate la incertidumbre de un empresario que tiene 60 trabajadores, que produce alimentos, que su empresa depende del gas y que le digan el proveedor que le va a cortar el gas en agosto. Entonces, la verdad que era extorsivo, aparte del tarifazo impagable, intolerable, tienen una práctica extorsiva. Bueno, son 4 años que llevan de práctica estas empresas de esquilmar al país, ¿viste? Uh-huh. A partir del gobierno de Mauricio Macri y del ex infame secretario de Energía Juan José Aranguren y Javier Iguazel. Se creen que son dueños de la energía del país y el gas es argentino. Por lo tanto, las pymes industriales tienen que elegir volver al servicio general P y pagar el precio que va a fijar esta semana el Enargas, ¿no?
Ah, bien, esto, o sea, no es que se congela la tarifa, sino que se va a estar evaluando. Una diferencial.
Se va a poner un precio razonable. Hay un plan gas que fija un precio de 3,70 dólares el millón de BTU, se llama la medida de unidad del gas industrial, y yo asumo que tiene que estar alrededor de ese valor, pero no, por ejemplo, 4.80 como pedían en Córdoba. La verdad que es vocación de saquear los bolsillos de los argentinos que tienen las empresas petroleras y las que tienen las comercializadoras y todo ese ecosistema, que la verdad que no ayudan en el marco de una pandemia a salir adelante. Yo quiero recordarle también a la audiencia que las pymes industriales están tomando más gente porque hay un porcentaje importante de ausentismo por la segunda ola de contagios que tienen sus trabajadores y que tienen que sostener esos puestos de trabajo que no producen y contratar nuevos para que la actividad siga funcionando. Si no, no pueden abastecer de alimentos y otros insumos necesarios de primera necesidad para la economía, ¿no?
Claro. Vilasky, y ahora, ya que mencionaba la segunda ola, ¿cómo está impactando económicamente, más allá de esto que estaba mencionando, de que hay que tomar más trabajadores o trabajadoras? Digo, se expresó un repunte económico, si se quiere, hasta el momento que ahora hay más restricciones y demás, justamente para cuidarse de los contagios del COVID y también cuidar el sistema de salud para que soporte la atención, ¿no? ¿Qué vaticinio, qué análisis va haciendo?
Nosotros acabamos de cerrar la encuesta del primer trimestre del 2021, enero, febrero y marzo. La realidad es que, por ejemplo, en el sector industrial son 6 meses sostenidos de recuperación. Hay crecimiento de la actividad, crecimiento de la rentabilidad, incorporación de trabajadores. Hubo una normalización de la actividad en términos generales de todos los sectores. O sea, venimos de 6 meses de recuperación. La segunda ola, que empezó a impactar ahora en abril, hace un mes,
sí.
Lo que está provocando es, bueno, mayores niveles de contagio, una obviedad, pero que eso genera ausentismos directos e indirectos, es decir, gente que se contagia efectivamente del coronavirus y que tiene que quedarse en tratamiento y demás, en cuarentena, aislados, y otros que son contactos estrechos que tienen que testearse, tienen que aislarse por las dudas y que finalmente no tienen contagio. Entonces, esos puestos de trabajo, las industrias los tienen que compensar. Entonces, empiezan los desórdenes de lo que pasó un poco el año pasado, los desórdenes del esquema de trabajo y de la organización interna de la producción.
Claro.
Y a la vez empiezan las restricciones fuera de la empresa en cuanto a movilidad. Acá se están endureciendo los horarios de tránsito. Hay un acuerdo de que hay que hacer, que ese es el camino para mitigar la pandemia, pero no deja de impactar. Es decir, por ejemplo, la industria la está llevando mejor, pero la gastronomía la está llevando muy mal. La hotelería va a pasar un poco lo mismo, digamos, los comercios minoristas acá tienen que atender de la puerta para afuera. Eso, todo eso, los shoppings están cerrados, todo eso impacta en la dinámica de los negocios. Va a haber este trimestre, estoy hablando de abril, mayo y junio, va a mostrar una caída de las ventas seguramente, y eso, bueno, es indefectible que, ineludible que pase, ¿no? Por eso pedimos que estén en marcha los ATP. El Repro 2 está funcionando, sacaron un aporte a los monotributistas clase A y B, que eso es muy importante. El gobierno está sintonía fina midiendo qué va pasando sector, por si tiene que poner un salvavidas para paliar la situación, ¿no?
Uh-huh. Vilasky, le agradecemos muchísimo estos minutos y toda la información a la Radio Pública en Misiones.
A ustedes por darle voz a las empresas nacionales.
Gracias, será hasta pronto. Bueno, el presidente de la ANAC, de la Asociación de Empresarios y Empresarias de las Pymes a nivel nacional, Leo Vilasky, nos...